Una historia de vida que puede cambiar tu vida. Perfectamente Imperfecta, con Pili Córdoba.
Bueno, pues comenzamos. El día de hoy quiero contarte una historia. Esta es una historia de una pareja en sus late 30s, o sea, en sus pasados los 35 años. Y es diciembre. Y están en una posada. En México se usan las posadas, ¿sí? Y entonces en esta posada se hace una dinámica del niño Dios, del niño Jesús, donde se reparten papelitos, o hay papelitos dentro de un tazón, y cada familia, cada cabeza de familia o un representante de la familia toma un papelito. Y entonces, ya que todos tienen un papelito, se van abriendo los papelitos y van leyendo los pasajes de la Biblia que vienen escritos en los papelitos. Uno de esos papelitos dice: me quedo contigo. ¿Qué quiere decir? Que esa familia se lleva al niño Dios a su casa durante un año y se queda con ellos a cuidarlos. Y el año que entra son responsables de volverlo a traer a la posada familiar o de amigos de la cual se lo hayan quedado, para que alguien más se vaya a la casa de alguien más. Bueno, esta pareja en esta posada le toca el papelito de me quedo contigo y se llevan al niño Dios a su casa. Más adelante, sí, eso fue en el año 2009, junio del 2010, y esa pareja está en una boda, sí, divirtiéndose y todo. Llegan a su casa y ven muchos mensajes en la contestadora. El primer mensaje es: vénganse por favor al hospital, los chavos tuvieron un accidente muy fuerte y necesitamos que vengan. Se están vistiendo, se están cambiando, se están preparando para irse al hospital. Mientras ponen todos los mensajes, el segundo mensaje era un poquito más grave, en preocupación: sí, por favor, ya vénganse al hospital, las cosas están muy mal, por favor, los necesitamos acá. El tercer mensaje: por favor, córranle, vénganse al hospital, es urgente, está grave la situación. Y el último mensaje, después de como 10, era una de las personas que estaba hablando llorando y diciéndoles: por favor, vénganse al hospital, es súper urgente. Acto seguido, pues obviamente la pareja sale despavorida al hospital, para llegar y encontrarse con la noticia de que su cuñada y concuña, cuñada y concuña, estaba siendo diagnosticada con muerte cerebral, saliendo de unos estudios, y el doctor diciéndoles: bueno, pues en cuanto es el medicamento que la está manteniendo estable se acabe o se le salga del sistema, pues ella va a morir. Su sobrina en quirófano, siendo operada de estallamiento de vísceras, ¿sí? Básicamente, por resumirlo, pero laceración de vaso, luxación de costillas, derrame pleural y golpes por todo el cuerpo, ¿no? Su cuñada y concuña y sus sobrinos habían estado en un accidente en la carretera de Monterrey a Torreón, en la parte que le dicen La Cuchilla, que es una parte muy conocida por ser muy peligrosa. Se habían volcado, una de las llantas se había salido de la camioneta totalmente del rin, se habían volcado, habían dado varios giros. Su sobrina había salido disparada fuera de la camioneta. Su cuñada había sufrido golpes muy fuertes, traía el cinturón puesto, había sufrido golpes muy fuertes, entonces había tenido muerte cerebral. El que era el novio de su sobrina había muerto instantáneamente, pegando en la nuca con el pavimento. Y su sobrino había tenido solamente dislocación de clavícula. En ese momento, obviamente, lo más grave o lo más preocupante era que los chavos estén bien, que sus sobrinos estén bien. Entonces, bueno, pusieron a su sobrino, que solamente tenía dislocación de clavícula, en un cuarto, y en cuanto su sobrina salió de operación, bueno, en medida de lo posible, se le puso en el mismo cuarto que su sobrino para no tener que visitarlos en dos cuartos distintos y tenerlos ahí. Ahí viene la difícil tarea de, uno, darle la noticia a su sobrina de que había perdido a su mamá y a su novio. Y otro, el ver qué iba a pasar con los chavos. Si los chavos habían perdido a su papá cuando su sobrina tenía 2 años y su sobrino tenía 6 meses. Entonces, oficialmente, esto los hacía huérfanos. Entonces, pues, obviamente son parte de la familia, ¿no? Este matrimonio lo que quiere es lo mejor para ellos, junto con todos los demás de los hermanos y de los tíos y de la familia, tanto del lado del papá como del lado de la mamá. Entonces, pues bueno, aquí se trataba de tomar la mejor decisión para los chavos. Hubo varias opciones para los chavos, ¿sí? Había varias opciones de dónde podían quedarse después de todo esto. Su sobrina salió de la operación y estuvo 13 días en el hospital, internada. Los primeros 2-3 días un poco sedada por todos los golpes y la operación, que fue una le abrieron el estómago en vertical, en canal. Entonces, pues había mucho dolor muscular y de la herida. Y pues obviamente esos fueron los días cuando su sobrina estaba un poquito sedada y que dormía y despertaba y dormía y despertaba. Fueron los días que ella, y pues toda la familia se pusieron a hablar de las opciones que iban a tener los chavos. Cuando su sobrina se despierta o tiene un poquito de lucidez para poderle exponer el caso, lo primero fue decirle obviamente que su mamá había muerto, al igual que su novio, y en una segunda conversación el poderles dar las opciones de dónde se iban a ir a vivir. En uno de esos días, esta pareja está en la casa, ¿no? Con todo esto encima, y se acuerda él del saco que traía, ¿no? El día de la boda, y saca el papelito, ya había sacado el papelito este de "me quedo contigo". Entonces él le dice, pues a su esposa le dice: "Mira, yo creo que por algo no salió este papelito y yo quisiera que los chavos se queden con nosotros". Y pues obviamente ella dijo que sí. Fue lo más natural, no lo pensaron dos veces, ¿sí? Fue en automático que los dos decidieron ofrecerles su casa a sus sobrinos. ¿Okay? Cuando llegan al hospital a darles la opción a su sobrina y a su sobrino, pues obviamente había varias opciones. En todas las opciones ellos no podían estar juntos porque las demás casas no tenían el espacio para los dos. Y en casa de ellos, el matrimonio del papelito de "me quedo contigo", había suficiente espacio para los dos. Los niños deciden quedarse con ellos y empezar una familia. O más bien, ya eran familia, pero ahora sí que volverse mucho más unidos y compenetrados, ¿sí? Los chavos llegaron a la casa, pues obviamente el matrimonio solamente tenía una hija de 5 años, entonces llegaron a la casa, se sentaron, les contaron a sus tíos las reglas de cómo las tenían en casa. Pues obviamente la sobrina tenía 20 años, el sobrino tenía 18, ya eran unos adultos, ¿no? Mayores de edad los dos. Entonces, pues bueno, les platicaron cómo eran las reglas de la casa cuando su mamá vivía y cómo se salía y cómo los permisos y todo. Y así esa familia, desde que se estableció como familia de 5 en el 2000, el día de hoy sigue siendo familia en el 2021, 21 años después de este horrible accidente. Y te cuento esto para darte un poquito de perspectiva de cómo nosotros todos a veces sentimos que el mundo se nos viene encima y nos ahogamos en un vaso con agua, hasta que pasan cosas que no nos dejan otra opción más que ser fuertes, donde ser fuerte es la única opción, ¿no? Y te lo digo porque esta historia es la historia mía y de mi hermano. Así es, hace 21 años mi hermano y yo tuvimos un accidente de carretera donde perdimos a mi mamá y entramos a vivir a la casa de la hermana de mi papá, el hermano más chico de mi papá y su esposo. Y hace 21 años que somos familia. Y ha sido todo una montaña rusa, ¿no? Yo creo que el adoptar a dos niños adultos, uno de 18 y uno de 20, no es fácil, obviamente, y saltarse todo esto de la adolescencia y de conocerlos y de saber exactamente. Y ahora nos leen como libro. Es impresionante. Pero a lo que voy es, siempre es cuestión de perspectiva, ¿sí? Yo recuerdo perfectamente el día que estaba en el hospital. Una de las imágenes que nunca se me va a borrar de la cabeza es cuando yo desperté de la anestesia de la cirugía, el ver a mi abuelo agarrándome la mano y verle la cara de una profunda tristeza, pero al mismo tiempo verle un semblante, unos ojos de no te preocupes, todo va a estar bien. Y la paz que eso me dio. Sí, es impresionante la cantidad de visitas y amor que sentimos en esos días en el hospital, la unión familiar que tengo la bendición de tener con todas las personas de mi familia y el cómo fue un no me importa, eres hija de mi hermano, eso es lo único que necesitamos saber. Sí, o sea, es esa... ese grado de entrega y de amor, y perdón, es que acabo de ir a hacer ejercicio y ando hasta un poco frío aquí, estoy un poco ronca. Pero ese gran corazón que cuando crees que no tienes más, crece aún más, ¿no? Esos son partes de los recuerdos que yo tengo de esa época. Obviamente tengo muchos más recuerdos, como el de mi mejor amiga y su ex novio, o su en aquel entonces novio, que era hermano del que era mi novio que murió en el accidente, llegando a mi cuarto vestidos de negro y yo súper en shock y en mi subconsciente queriendo taparme y protegerme de todo. Y yo, vienen vestidos iguales, parecen gemelos, qué padre, se van de antro. Sí, sí, Pili, vamos de antro. Sin yo siquiera que me cruzara por la mente que iban al funeral de mi mamá o del que era mi novio. El rancherito de peluche que me regaló una amiga de mi mamá que cantaba la de No rompas más mi pobre corazón, que me hacía carcajearme al grado de que alguien tenía que ponerme una almohada encima del estómago y hacerme fuerza para que no me doliera el temblar del estómago con la cirugía. Tengo muchos recuerdos del accidente que ya les platicaré, pero es impresionante. Yo me acuerdo perfectamente, claramente, transparentemente el día que estaba yo en la cama, porque no me podía mover, obviamente todavía no me paraban. Y tenía visitas, creo que estaba una de mis tías acompañándome esa noche a dormir. Y yo la veía dormida y yo decía, de este hospital, de la cama de este hospital, o me paro para darle para adelante con toda la incertidumbre que eso conlleva, o me paro para deprimirme y dejarme morir. Y mucha gente me pregunta, Pili, ¿no pensaste en suicidarte? Nunca jamás eso pasó por mi mente. No sé por qué, pero nunca, 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 nunca pasó eso por mi mente. Para mí nunca eso fue una salida, una opción. En todo lo que llevo de 41 años de vida, jamás lo he pensado una sola vez. Pero sí tenía esta mentalidad de o me levanto de aquí y le doy con todo, aun cuando no sé qué es lo que sigue, con toda esta incertidumbre que hay y el no saber cómo se va a ver mi vida de aquí en adelante, o me hundo en una depresión y que a fin de cuentas pues, seguramente acabará conmigo. Hay muchas maneras de ver las cosas que nos pasan. O sea, siempre está el lado positivo y el lado negativo. Y es difícil, sí. Nadie dice que es fácil, pero es igual de difícil decidir irte por todo lo negativo a decidir irte por todo lo positivo. Te cuesta el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, las mismas energías enfocarte en deprimirte y hacer tu vida miserable, o el enfocarte en salir adelante con toda la incertidumbre y el miedo y el pánico y el horror que puedas sentir. Porque te va a doler igual. Sí, o sea, yo cuando la gente dice, o sea, uno de los momentos que más me duelen es enterarme que alguien perdió a alguien, ¿no? Porque esto de decir de te acompaño en tu dolor, puta, se me hace la frase más vacía y más, perdón la palabra, pero pinche que te pueden decir. ¿Por qué? Porque ustedes no saben el dolor de la otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo la vas a acompañar en su dolor si no sabes lo que le está doliendo? No entienden. Y eso que te digan de sé perfectamente por lo que estás pasando, no sabes. Si supieras, estarías aquí sentada conmigo, hubieras venido conmigo en el coche. Eso es saber por lo que estoy pasando y ni ahí. No, porque les aseguro que mi hermano que venía conmigo en el coche no sabe por lo que yo pasé. Igual como yo no sé por lo que él pasó para salir adelante y ser el increíble ser humano que es hoy. ¿Sí? Entonces, creo que hemos perdido mucho la habilidad de ser luchones. De ya se nos hace muy fácil hacernos las víctimas, sentarnos y que todo el mundo diga, ay, pobrecito, no, es que denle chance, es que pobrecito, es que no, mira, es que pobrecito. No, señores, no, este mundo necesita más gente con pantalones bien fajados, agarrando al toro por los cuernos y arriba y adelante. ¿Es difícil? Sí, pero igual de difícil va a ser hundirte en una depresión y tratar de salir luego. Igual lastimas a tu familia. O sea, creo que es más difícil irte por lo negativo porque lastimas a mucha más gente que si te vas por el lado positivo y le echas ganas. Porque el lado positivo la gente te va a ver y te va a ayudar y te va a apoyar y te va a querer y va a estar ahí porque te está viendo echándole ganas. Por el lado negativo va a haber un momento en que se van a dar por vencidos porque no hay más. Ya no pueden ayudarte más a salir del hoyo en el que te metiste y el que cavaste tú sola. ¿Sí? O sea, todo mundo tenemos estas dos opciones. Toda la vida, en cada una de las situaciones que vivimos, buenas o malas, no importa, tú siempre tienes dos opciones y depende de ti, porque es la misma cantidad de energía el irte por una que el dejarte caer con la otra. Y esa es la verdad. Lo que necesitamos es tener un poco más de visión o tener un poco más de claridad, que pase lo que pase en nuestra vida. Cuando algo difícil se nos presente, siempre nuestra manera de salir va a ser para arriba y para adelante. Para arriba y para adelante. Y agárrate de quien te tengas que agarrar. Y usa a todo mundo de salvavidas. Y ve a terapia. Y apóyate de la gente que te puede ayudar a salir. Que no te dé miedo, que no te dé pena mostrarte vulnerable y pedir ayuda. Porque nadie en este mundo, cuando pasa por cosas difíciles, tiene la habilidad de salir solo. Alguien nos tiene que ayudar, algo nos tiene que ayudar. De algún lado nos tenemos que agarrar para salir. Es lo normal, es lo sano. ¿Por qué tenemos esta mentalidad o esto arraigado? No sé ni de dónde viene, de sentirnos supermanes y de sentir que solos lo podemos todo y de sentir que si pedimos ayuda somos débiles. Yo creo totalmente lo contrario. Yo creo que las personas que son fuertes piden ayuda. A veces nos tardaremos un poquito y seremos medio cabezonas porque así nos hizo Dios. Pero a fin de cuentas vas y pides ayuda o buscas ayuda. ¿sí? Yo soy una persona súper cabezona, me cuesta mucho trabajo pedir ayuda, pero lo hago. A lo mejor me tardo, pero lo hago. Y soy una de las personas que más batallo en mostrar mis sentimientos y en llorar. Creo que poca gente en mi familia me ha visto llorar. Bueno, toda mi familia ya me vio chillar, eso sí, definitivamente. Y soy re chillona. Y ahora ya es broma en la casa. O sea, ya hay un comercial en la televisión donde saben que voy a llorar y todo el mundo me voltea a ver en mi casa porque ya saben que estoy echando lágrimas. Ya no me da pena, sí soy, soy chillona. ¿Y qué? Cuando sientes ese nudo en la garganta, lo tienes que sacar. Me escuché de una muy buena coach. Dice, cada nudo en la garganta que te tragas y no sacas es un kilo que subes. No, cállate, de hoy en adelante voy a llorar todos los días que se me haga el nudo en la garganta. Aunque sea porque atropellaron una ardilla. No vaya a ser que engorde y se me vaya las pompas, ¿no? Eso me dio mucha risa y la verdad que es algo que tengo muy presente. Pero el mensaje de esta historia es, ¿tú qué estás haciendo para sacarte de donde estás? Ya se acabó el tiempo y ya se acabó tu momento de hacerte la víctima y esperar que alguien te rescate. Por si no te has dado cuenta, Disney últimamente ya no saca películas donde el príncipe salva a la princesa. La princesa es una chingona que se salva sola. Entonces aprendamos a sacarnos nosotras solas. Somos unas princesas, somos unas mother freaking reinas que no necesitamos que nos vengan a salvar, podemos nosotras solas. La mujer es un ser humano extraordinariamente fuerte. No es un ser de victimización, es un ser humano impresionantemente fuerte para salir de las dificultades. Tomemos toda esa fortaleza que tenemos, agarrémonos de donde tengamos que agarrarnos para salir, y arriba y para adelante, para arriba y para adelante, gente. Que para atrás ni para agarrar vuelito. Ni para agarrar vuelito, decía mi abuelo. De verdad te agradezco mucho haber estado aquí escuchándome hoy. Espero que esta pequeña historia y este pequeño momento conmigo te haya servido y te haya sumado. Te mando un gran beso y nos vemos la semana que entra. Bye.
Una historia de vida que puede cambiar tu vida. Perfectamente imperfecta. Con Pili Córdoba.